El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Les habla Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Nosotros estábamos hoy conectados desde distintos lugares del país. Yo me encuentro ahora en la ciudad de Bogotá. ¿Qué es Planeta Sostenible? Planeta Sostenible se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario Radio, un Rosario Radio, y es una alianza que hacemos con la Universidad del Rosario, miembro del Comité Directivo del Pacto Global. En este sentido, vamos a seguir escuchando un poco de canción mientras terminan de ingresar nuestros invitados.
Diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. El punto de vista lo pones tú. Todos los que se desviven, los presos de la prisa, los relojes que nos persiguen, todas las palabras enfrentadas, las palabras que conviven. Ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías sobre pedestales, delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan. Todo, todo ocurre en un momento, un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Oh, blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Lo pones tú. Nuestra alimentada autoimportancia, nuestra falsa proyección de una posición privilegiada. Nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento. Nuestro eco apenas llega unos milímetros en la perspectiva del universo. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, Blue, diminuto planeta azul.
Universidad del Rosario, por un planeta sostenible.
Nuestra esencia animal, nos hemos despojado de la pureza del pasado, con lujos idiotas, amor vacío, ríos de sangre en nombre de Dios, juegos del hambre, ganando siempre el dinero y nunca el amor. No. Anda inyectada en sangre, luna roja como hoja de sable. Después de matar, me vi perdido hasta encontrar que no hay camino que termine, ni historias con un buen final. Ya no te espero, la vida que conoces se acabó. Ya no la quiero, ando en busca de mi lado animal. Ah.
Pacto Global, Red Colombia, por un planeta sostenible.
Bueno, y luego de organizar unos temas y lograr ya que nuestros invitados estén con nosotros, iniciamos Planeta Sostenible, un programa que se lidera con la Universidad del Rosario, miembro del Comité Directivo del Pacto Global y con Pacto Global de Colombia, la iniciativa de Naciones Unidas. Hoy tenemos un tema muy, muy, muy especial. Nosotros, la preocupación por la constante explotación de los recursos a nivel mundial ha promovido que desde el año 2009 un grupo de científicos liderados por Johan Rostrom y Will Stephen propusieran el concepto de límites planetarios. ¿Pero qué es esto de los límites planetarios? Bueno, con esto se buscaba definir un espacio de actuación seguro para el desarrollo de la humanidad y que pudiera ser utilizado por todos los gobiernos, las distintas fundaciones, instituciones y todos quienes necesitaran hacer un uso de la información. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los límites de consumo de recursos que tenemos en el planeta? Entre esos, uno de ellos es el cambio climático, pero tenemos 8 límites más. ¿Cuáles son? Agotamiento de la capa de ozono, que sabemos que el ser humano, trabajando en solidaridad, ha logrado mantener de alguna manera en equilibrio el tema de la capa de ozono. Los cambios en el uso del suelo, por ejemplo, los temas de impacto a través de la agricultura, el consumo de agua dulce, el ciclo del nitrógeno y del fósforo, los aerosoles, la contaminación química, la edificación de los océanos, y uno muy importante, la biodiversidad. Y frente a este tema de la biodiversidad, hoy tenemos un invitado increíble, WWF, Luis Germán Naranjo, quien es biólogo marino, magíster en ecología animal y doctor en ecología evolutiva. Fue profesor durante casi 20 años en el Departamento de Biología de la Universidad del Valle, de mi tierra, en Cali, Colombia, y dirigió un par de años los programas internacionales de American Bird Conservancy, y desde el 2001 es director de conservación y gobernanza de WWF Colombia. Profesor Luis Germán Naranjo, muy buenos días y gracias por estar en Planeta Sostenible.
Buenos días, Ángela, es un gusto estar aquí con ustedes.
Para nosotros es todo un honor poder contarle a través suyo a los oyentes qué está pasando en ese límite planetario que es la biodiversidad. Y el gran trabajo que tenemos que hacer todos unidos en solidaridad para acompañar esto. Le quiero presentar, profesor Luis Germán, a Alicia Lozano. Ella es miembro de la Mesa de Planeta Sostenible. Hola Alicia, ¿cómo estás?
Hola Ángela, hola Luis Germán, estoy aquí muy feliz. Luis Germán es toda una referencia en este tema y creo que estamos muy contentos de tener a una autoridad aquí con nosotros presentándonos los resultados del informe Planeta Vivo 2022. Buenos días a todos.
Gracias, Alicia. Y también quiero contarles que para lograr este programa, donde nos conectamos desde diferentes lugares del mundo, está Jorge Mario Castro desde U Rosario Radio. Hola, Jorge Mario, ¿cómo estás? Bueno,
hola, ¿cómo están? Disculpen los inconvenientes técnicos, pero bueno, no, contento de esta invitación, muchas gracias a todos en la participación. Y desde aquí, desde U Rosario Radio, emitiendo estas señales digitales. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, iniciemos. Contémosle a nuestros oyentes, a los estudiantes, a líderes de organizaciones, a gente de la academia. Profesor Luis Germán, ¿qué es WWF?
Bueno, Ángela y Alicia, Jorge Mario, qué gusto estar aquí con ustedes. Pues primero que todo, WWF es una de las organizaciones ambientalistas más grandes del mundo, una de las organizaciones de conservación de mayor trayectoria. Empezó su trabajo desde 1961, tiene presencia en casi 100 países alrededor del mundo, y nuestra misión desde el comienzo ha sido la de detener la degradación ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza. WWF empezó su trabajo en Colombia desde hace casi 30 años, más o menos, y tiene una presencia bastante fuerte en el país, donde venimos trabajando prioritariamente en algunos grandes paisajes, pero hoy en día nuestra presencia cubre casi todo el territorio nacional, y pues tenemos acciones que van desde lo local hasta lo internacional, pasando por iniciativas entre países vecinos, iniciativas subnacionales, iniciativas locales, trabajando con comunidades locales. Es decir, trabajamos a diferentes niveles. Y tenemos un elemento muy importante, y es que desde siempre hemos creído que la conservación solamente es posible si trabajamos con la gente, desde la gente, para la gente, porque al fin y al cabo las decisiones en cuanto a mantener y preservar un entorno que nos importa, pues son decisiones que parten de un colectivo social, y por lo tanto desde allí arranca nuestro trabajo y a él llega.
Muy bien, Luis Germán, hoy vamos a hablar del informe, digamos que es referencia de WWF, que es el informe Planeta Vivo. Y aquí cuando uno empieza como a ojear el informe y ver los principales hallazgos, yo creo que uno de los más fuertes es decir que la relación está rota. Entonces, cuéntanos un poquito de qué se trata este informe y por qué uno de estos principales hallazgos del informe es que lamentablemente tenemos una relación rota con nuestro entorno.
Bueno, Alicia, ahí hay que considerar varias cosas. Primero, contemos qué es el informe. El informe es, digámoslo así, la publicación insignia de WWF desde 1998. A partir de esa fecha y cada dos años, nosotros, en asociación con la Sociedad Zoológica de Londres, publicamos este informe como una manera de seguir el estado de salud del planeta a través de algunos indicadores, examinar cuáles son las causas que afectan negativamente a la biodiversidad en el mundo y proponer soluciones probables o una hoja de ruta probable para enfrentar los problemas ambientales principales del planeta. El informe, tristemente, a mí me parece una cosa casi deprimente admitirlo, pero edición tras edición el informe nos presenta un cuadro bastante triste, y para mí, por ejemplo, que he sido el vocero de esta publicación, ya no recuerdo en cuántas ediciones lo he hecho, tanto en Colombia como en la región, en América Latina y el Caribe, el tener que contar cada dos años que no hemos mejorado y que la relación de los seres humanos con la naturaleza es una relación bastante precaria, pues tener que contar esa historia cada dos años realmente es triste y es deprimente. Y pues la edición de este año, la edición de 2022, no es ninguna excepción, es continuación de lo mismo. Realmente lo nuevo son algunos enfoques, ángulos distintos para mirar el problema, la actualización de los índices que utilizamos, etcétera, pero básicamente el cuadro es el mismo. Y pues el informe dice este año que esta relación de los seres humanos con la naturaleza, o como me gusta decirlo a mí, con el resto de la naturaleza, porque a mí me parece que se nos olvida cuando hablamos de la conservación de la naturaleza, se nos olvida que los seres humanos somos parte de la naturaleza. Entonces esta relación de los seres humanos con el resto de la naturaleza está rota, pues es una afirmación bastante fuerte, pero es una afirmación deliberada y hecha en un momento histórico muy importante. El informe Planeta Vivo 2022 se lanzó en vísperas del inicio de la COP27 de cambio climático y obviamente antecede al comienzo de la cumbre de biodiversidad que tendrá lugar en Canadá el próximo mes de diciembre. Y pues no es que hubiera sido lanzado el informe apuntando a estas convenciones, pero es muy afortunado que se haya hecho, porque el público primario que tiene el informe Planeta Vivo son los tomadores de decisiones. Por supuesto, es un informe abierto a la sociedad global, pero hay un peso muy grande en quienes toman las decisiones por el futuro del planeta, y son pues los gobiernos que se reúnen en foros como los que convoca a las Naciones Unidas, y por eso es afortunado que esta edición salga justo ahora, en un momento en que se van a tomar decisiones muy importantes. Y pues menciono esto porque creemos, y por eso a lo que me preguntas de la relación rota, no es una frase, no es retórica. Creemos que es así. Hay evidencias que nos muestran que es una relación rota desde hace mucho tiempo, está rota. Ángela planteaba en la introducción los planteamientos de Rockström, por ejemplo. Esto viene diciéndose desde el cambio de milenio, e incluso desde antes, es decir, desde la admisión de que entramos en una nueva era geológica en el Antropoceno, pues está dicho que hace rato que rompimos nuestra relación con el resto de la naturaleza. Y en este momento, el llamado que hace el informe es a que es ahora o nunca. O sea, estamos en un punto, en un quiebre de la historia. Si no tomamos decisiones importantes, suficientemente ambiciosas, con garras y colmillos realmente proporcionales a la magnitud del problema, pues estamos abocados a una catástrofe de dimensiones planetarias. Entonces, no es por aterrorizar a quienes nos ven o nos escuchan, pero es un punto de inflexión de la historia.
Y las relaciones rotas, hay algunas que se pueden divorciar, pero nuestra relación con el planeta la tenemos que componer, Luis Germán. Entonces, como dices tú, es un informe que da un estado de las cosas, pero también dices que es propositivo y que nos da unas acciones concretas. Entonces, como para subir un poquito el ánimo aquí, concretamente, ¿qué podemos hacer para ayudar a remediar esta relación que no podemos romper? No nos podemos divorciar del planeta y no tenemos que emprender acciones optimistas y positivas. Cuéntanos qué hacemos.
Bueno, primero que todo, yo quiero que quede en la mente de todos una mirada de esperanza. Una mirada de esperanza en el sentido de que cuando uno define esperanza, tiene que pensar que no es un optimismo ciego, sino que es sencillamente la convicción de que se está haciendo lo correcto. Entonces, el punto es que tenemos una relación rota, pero tenemos todos la responsabilidad planetaria de ver cómo actuamos distinto y cómo recomponemos esa relación. Y esa recomposición de la relación seres humanos, el resto de naturaleza, parte de lo individual, pasa por todos los niveles y llega a lo global. O sea, yo mencionaba ahora las Naciones Unidas y las COPs y los gobiernos que se sientan a tomar decisiones, pero no podemos pensar que esto es una decisión solamente de ellos, una decisión de cada uno de nosotros. Es una cuestión filosófica, profunda, yo diría que hasta espiritual, en la que cada uno tiene que comprometerse con eso. Entendiendo las cosas así, el informe plantea varios niveles de acción, o sea, plantea una serie de acciones multiescalares. Y pues insisto, plantea en primer lugar, viendo de afuera hacia adentro, plantea la necesidad de que los líderes del mundo que se reúnen en estas COPs miren la dimensión del problema, entiendan que la raíz del problema es una raíz sistémica, de la forma como nos relacionamos, cómo la sociedad global se relaciona con su entorno y por lo tanto que la economía global tiene que replantearse de muchas formas. La economía global basada en la idea del crecimiento ilimitado no es sostenible y esto tenemos que entenderlo de una vez por todas. Entonces hay que pensar en decisiones económicas de escala global. Pero eso entonces atraviesa las grandes corporaciones, atraviesa los sectores económicos y tenemos que pensar que la acumulación de capital como principio de la economía global tampoco es una cuestión sostenible y hay que repensarlo. Un poco más abajo, los sistemas de producción, pensando en cosas tan importantes como los sistemas que producen alimentos a escala global y que producen las famosas commodities en las que se asienta buena parte de la economía global, tienen que repensarse, tienen que pensar en una diversificación, tienen que pensar en sistemas de producción agroecológica que sean más diversificados. Y si lo seguimos bajando, llegamos a cada uno de nosotros como ciudadanos de a pie, la forma como consumimos, las cosas que deseamos, las cosas que ambicionamos, los gastos que hacemos, los excesos que todos de una manera u otra hacemos todos los días. O sea, es una acción multiescalar. No hay nada nuevo bajo el sol. Realmente esto ha sido planteado año tras año tras año. Y en cada edición del informe Planeta Vivo se dice poco más o menos lo mismo. El asunto es que cada vez nos queda menos tiempo, Alicia. Y hay que actuar entonces ya. Y es una decisión planetaria compleja, ¿no? Porque tenemos que ver eso que implica en términos de la economía global cuando tenemos una economía basada en la energía fósil y basada en la sobreexplotación de los recursos. Un modelo que definitivamente no debe continuar.
Profesor, la invitación es, hay que leer el informe a los líderes de opinión y a los ciudadanos de pie. Pero contémosle aquí a través de Planeta Sostenible a los ciudadanos esos hallazgos. Más del 60% de los animales en el planeta están en vía de extinción. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está pasando como unidad?
A ver, Ángela, primero aclaremos un poco esto y yo creo que con esta respuesta que te voy a dar voy a temperar un poco las cosas que he dicho hasta el momento. Hay varios indicadores que utiliza el informe Planeta Vivo y el principal es algo que se conoce como el índice Planeta Vivo. El índice Planeta Vivo, que es el que tú estás mencionando, es un índice compuesto primero que todo y se basa en el análisis de un cierto número de poblaciones de animales vertebrados para los cuales existe información científica verificable de largo plazo, de largo aliento. Y entonces el índice lo que hace es examinar cómo las poblaciones de estos animales vertebrados han cambiado a lo largo del tiempo, tomando como punto de referencia, como línea base, 1970. Y entonces examina cómo entonces disminuye el promedio de estas poblaciones que analiza el informe para darnos el indicador que se presenta en el informe. Para la edición de este año, el índice se basa en el análisis de cambios poblacionales de más de 32.000 poblaciones de algo más de 5.000 especies de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos de todo el mundo. Para que quienes nos escuchan o nos ven, entiendan un poco la dimensión de esto, es un esfuerzo muy, muy grande que hace la Sociedad Zoológica de Londres, que es quien compila esta información y la analiza. El total de especies de animales vertebrados en el mundo, el total de especies conocidas o aceptadas por los taxónomos, está entre 60 y 70 mil especies. Aquí estamos hablando de 5.200 y algo especies, o sea, es apenas una porción de las especies de animales vertebrados, y no estamos hablando de que el índice examine la totalidad de las poblaciones de esas especies, es una muestra de las poblaciones, son 32.000 poblaciones, no sé cuántas existirán de esas 60, 70 mil especies, deben ser varios centenares de miles de poblaciones, ¿no? De todas maneras, es una cifra muy grande. Es una cifra muy grande y podemos asumir que es una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria en el sentido de que no ha sido seleccionada deliberadamente, sino que revisando literatura científica, los investigadores de la Sociedad Zoológica de Londres extraen información de aquellas poblaciones, de aquellas especies para las cuales existe un monitoreo riguroso. Ahora, explicando esto, de qué es el índice, ahora sí vamos a las cifras. El índice nos muestra que comparado con los estimativos para 1970, que es el punto de la línea base, el índice planeta vivo global ha disminuido 69%. Es decir, tenemos que estas poblaciones en promedio han caído 69%. Y si lo examinamos por regiones del planeta, la cifra es muy reveladora en muchos sentidos. Los continentes del norte, Norteamérica, Europa, norte de Asia, tienen unas tendencias de disminución de poblaciones menos fuertes, digamos, comparadas con las disminuciones en los continentes del sur. Y de los continentes del sur, resulta que América Latina y el Caribe presenta el máximo de declive. Tenemos una disminución del 94% de las poblaciones examinadas para América Latina y el Caribe, lo cual indudablemente es una cifra aterradora. Pero aclaro, ojo, esta cifra no indica probabilidades de extinción, indica que de una serie de poblaciones que fueron examinadas está esta tendencia de disminución poblacional y es muy seria y muy preocupante y hay que atender a ello.
Profesor, para explicarle un poco más a nuestros oyentes, esto implica que el gran reto que tenemos por la conservación, por ejemplo, del jaguar, está dentro de ese análisis. O sea, los animales como el jaguar, como los micos del Amazonas, que tienen una función, todos tienen una función absolutamente importante, el delfín rosado, o sea, irlo pensando como en esas seres con los cuales algunos somos empáticos, pero deberían ser todos los animales, todos están de alguna manera en riesgo, porque estamos viendo que hay muchas organizaciones que también están trabajando por eso, ¿sí se incluye eso?
Por supuesto, ahora, que todas las especies están incluidas en el índice, pues habría que mirar las bases de datos, a ver cuáles están, cuáles especies y cuáles poblaciones de esas especies están incluidas. Un caso específico, el delfín rosado por primera vez aparece en el cálculo del índice Planeta Vivo este año. Y aparece porque una población de la Reserva Natural Mambirauá en Brasil, para la cual existen datos de monitoreo, no recuerdo bien la fecha, pero de por lo menos 20 años, muestra una declinación de 65%. Ahora, entonces entendamos qué quiere decir eso. Es esa población específica, la población de delfines rosados de Mambirauá ha disminuido en esa proporción. Eso no quiere decir que las poblaciones, qué sé yo, del río Vita en Colombia o de Lagartococha entre Perú y Colombia o de Cuyabeno en Ecuador tengan el mismo declive, pero pues es un indicador que nos muestra cómo una población de esa especie ha disminuido en un tiempo tan corto por causas humanas. Entonces, para responder tu pregunta, indudablemente tenemos que mirarlo así, y tenemos que mirarlo como una alerta temprana, yo diría que temprana, pero urgente, de que especies tan importantes como pueden ser el delfín rosado, como pueden ser muchas de las que están incluidas allí, como dices tú, todas juegan un papel en la naturaleza. Si cualquiera de estas especies cambia poblacionalmente de una manera dramática hasta llegar a ponerse en amenaza, pues con ellas se nos van a ir muchas otras cosas, porque cuando una especie disminuye o desaparece, pues las dinámicas poblacionales de las especies con las que esa especie se relacionan se van a ver alteradas. Entonces, pues el asunto va más allá de lo sentimental o de lo icónico o de que nos parezcan muy bonitos los jaguares o los delfines rosados o lo que tú quieras, sino que la existencia de cualquier especie tiene un papel en la naturaleza y hay que pensar hay que pensar en eso, cómo nos afecta y cómo afecta al mundo en general.
No, y es que cuando usted me dice que nos dice que quizás son alarmas tempranas, pero es que aquí hablamos de una comunidad en el Brasil que tiene una línea base de hace 20 años. Y nosotros en Colombia, creo que es de pocos años para acá, muchas organizaciones le están apostando a hacer los estudios de acompañamiento de cómo está la situación de las diferentes especies. Pero aquí les cuento un ejemplo a los oyentes. Por ejemplo, en el caso del jaguar, el jaguar equilibra los ecosistemas, ¿sí? Los micos son grandes, ayudan cuando se suben a los árboles a soltar las semillas. Y de esa manera sigue esa puesta de árboles que vuelven y nacen y se convierten en oportunidades de alimento para las comunidades indígenas. Yo tengo el caso, por ejemplo, de Comocagua, Amazonas, que es una comunidad en donde se dieron cuenta que se estaban quedando sin alimentos porque se estaban comiendo los micos, y hace ya un poquito más de 20 años prohibieron eso en su comunidad y los micos volvieron y así mismo pudieron volver a tener acceso más fácil a los alimentos. Entonces aquí hay un trabajo muy importante. O sea, nosotros no estamos separados de la naturaleza. No es que si no tenemos animales vamos a ir al supermercado y vamos a encontrar todo. No, o sea, de verdad, es clave que las especies sigan vivas para que la humanidad siga viva. Alicia.
No, pues esto es algo que lo que tenemos que ponerle mucho cuidado, y lo que estamos viendo aquí es una tendencia a una pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y Luis Germán, te quiero hacer una pregunta. En temas de cambio climático, que es lo que está ahorita en furor y en moda, y la gente piensa que las COP son todas de cambio climático, la gente a veces nos conecta con que son reuniones multilaterales, y ahorita vamos a tener también la COP de biodiversidad, que es la COP15 en Montreal, que estabas mencionando hace un tiempo. El tema de cambio climático de alguna manera se puso de moda porque entendimos, digamos, la afectación de nuestras acciones y las acciones del hombre con el medio ambiente. ¿Cómo hacemos para poner de moda, o qué nos falta para conectar con esta agenda de la pérdida de la biodiversidad, para que nos demos cuenta que además está conectada con la agenda climática y con todos los otros límites planetarios, y le pongamos un poquito más de foco y de atención? Porque como dice Ángela, como dices tú, no es el delfín rosado, no es el panda, no es el jaguar, es la pérdida de biodiversidad y toda esa interconexión que hay dentro de este gran sistema que es del que dependemos.
Claro que sí, Alicia. Pues en ese sentido, varias cosas. La primera, el informe Planeta Vivo 2022 plantea algo, pues esta vez la edición trae una cosa muy explícita. Bueno, trae varias cosas nuevas, digamos, que antes estaban insinuadas, pero ahora son explícitas totalmente. La primera de ellas es, alude a lo que tú estás mencionando, y es, desde el comienzo del informe se plantea que la crisis de pérdida de biodiversidad, que es el corazón, digamos, del informe Planeta Vivo, está relacionada estrechamente con la otra gran crisis global ambiental, que es la crisis climática. Y lo plantea de una manera retórica muy, muy obvia, pero muy elocuente. La crisis climática y la crisis de pérdida de biodiversidad son dos caras de una misma moneda, y son dos caras que se retroalimentan. Los impactos del cambio climático se cuentan entre los factores que exacerban las amenazas clásicas de pérdida de biodiversidad, y a medida que perdemos integridad de los ecosistemas, o sea, que las comunidades ecológicas se alteran, las poblaciones disminuyen o se extinguen especies, la resiliencia de los ecosistemas también se afecta, y por lo tanto la posibilidad de que los ecosistemas respondan a los impactos del cambio climático se hace menor. Entonces tenemos esta interrelación de las dos crisis, y tenemos que entenderlas así. O sea, no se trata solamente de la amenaza del cambio climático, se trata de la gran amenaza de la pérdida de biodiversidad. Las dos cosas van de la mano, y las dos cosas nos están llevando a un problema supremamente serio, del cual hemos visto algunos síntomas, solo que la humanidad no les ha prestado atención lo suficiente. Y voy a la segunda parte de lo que planteabas tú. Tuvimos va a sonar loco lo que yo voy a decir, pero tuvimos la oportunidad, puede sonar terrible, yo sé, pero miremoslo así, tuvimos la oportunidad de repensarnos durante los meses que estuvimos recluidos con la pandemia del COVID-19. Y yo pensaría que en general perdimos esa oportunidad. ¿Qué aprendimos de ese encierro? ¿Qué aprendimos de lo que vimos, sentimos, percibimos durante ese encierro? Pues yo diría que proporcionalmente al tamaño de la población humana en el mundo aprendimos muy poquito. Pero les quiero recordar algunas cosas a quienes nos ven. Les quiero recordar de la especie de júbilo y al mismo tiempo como de pasmo con el que veíamos en redes sociales y en los medios mientras estábamos encerrados, que veíamos que aparecían toda serie de animales en las ciudades, en ciudades importantes alrededor del planeta, o que se veían paisajes, se veían montañas, digamos, que no se percibían desde normalmente desde las ventanas de los edificios, cosas de ese estilo. Me acuerdo que había chistes recuerden, Facebook salían chistes al respecto que mostraban cómo se veía desde, no sé desde dónde se veía el Everest, cosas de ese estilo. Pero el cuento a lo que voy con esto es que esos vistazos que tuvimos no los interpretamos como lo que significaban. Y lo que significaron realmente fueron varias cosas. Primero, que hay más biodiversidad alrededor nuestro de la que creemos, y solo que no estamos atentos a ella, ni estamos sintonizados con ella, y mucho menos vamos a entender qué significa esa biodiversidad para nosotros. Segundo, que al detenerse el frenesí de la actividad humana, le dimos una oportunidad a una cantidad de bichos, a una cantidad de seres vivos, una oportunidad que hacía décadas, muchas décadas, que no tenían. Los dejamos tranquilos, los permitimos moverse, los permitimos actuar. Y eso pensaría yo que era una invitación clarísima a ver cómo podemos transformar los sistemas económicos mundiales de tal manera que dejemos de vivir en esta locura en la que vivimos, en este corre-corre permanente del comercio global, en estas respuestas locas a la globalización, que pues no solamente no son sostenibles, sino que llevan a situaciones francamente indeseables. Entonces cierro la respuesta con una cuestión. Yo creo que los seres humanos hace mucho rato, y volvemos al comienzo de la conversación, hace mucho rato rompimos la relación con el resto de la naturaleza. Y la invitación es a que renovemos ese vínculo, a que nos repensemos, a que miremos la naturaleza en nuestro entorno inmediato. Estamos llenos de bichos, llenos de vida por todas partes, solo que nos negamos a sentir la biodiversidad, a verla, a escucharla, a oírla, a respirarla. Está ahí, nos acompaña y dependemos de ella todos los días.
Profesor, es una invitación a que lo podemos lograr. Si hace 30 años, recuerdo, yo veía en el colegio la gran alarma de la capa de ozono. Y unidos lo logramos, equilibrar ese tema, ¿sí? Podemos hacerlo con los 8 otros límites planetarios en donde cambio climático y biodiversidad son una alarma, así como los otros. Pero es importante de que pongamos a trabajar este cerebro que tenemos para generar las ideas, para lograr cumplir con las metas de la Agenda 2030 y reducir el tema de los límites planetarios. Profesor Luis Germán Naranjo, un último mensaje a las empresas y organizaciones. ¿Qué necesita de ellas? ¿Cómo pueden ellas aportar?
A ver, Ángela, el mensaje va mucho más allá, va para, como decía yo, va a todos los niveles, a los tomadores de decisiones, a los sectores económicos, a empresas específicas, a los consumidores, a quienes producen en el campo, absolutamente a todos. Y lo estabas diciendo hace un segundo, de utilizar la mente y entender y abrirnos a entender muchas cosas, yo diría, lo llevaría a otro plan. Esto es una cosa que va más allá del intelecto y va más allá de la razón. Yo creo que es una cuestión de empatía y de sentirnos parte de una naturaleza, no solamente dependiente, sino que somos responsables tanto para bien como para mal. Entonces es un llamado a la empatía, a la sensibilidad, a reconocernos con humildad como parte de un planeta frágil y a creer que, como dice el eslogan de nuestra organización, a creer que juntos es posible y entre todos podemos buscar soluciones para las grandes crisis globales.
Alicia, un mensaje de cierre en esta entrevista del profesor, con el profesor Luis Germán Naranjo de WWF, antes de ir con estas bellas palabras de Paula Caballero.
Bueno, no, pues dale las gracias a Luis Germán, un poquito de inspiración antes de este puente que entra, y todos estamos en capacidad de hacer algo, entonces hagámoslo, incomodémonos un poquito y actuemos con más conciencia para dar los cambios que necesita este planeta. Muchas gracias, Luis Germán.
Muchas gracias a ustedes, ha sido todo un placer conversar con ustedes hoy.
Muchísimas gracias, profesor. Y le cuento, Alicia tiene un audio muy interesante que nos llegó desde la Universidad de los Andes.
Sí, exactamente, Ángela. Queremos aquí dar el cierre del programa con un discurso de gran inspiración. Aquí ya hemos hablado muchas veces de Paula Caballero, que es conocida como también una de las artífices de esta Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y Paula Caballero, quien es hoy una alta directiva de The Nature Conservancy, fue invitada el 31 de octubre de este año a dar la ceremonia, digamos, de grados de la Universidad de los Andes. Y pues en su labor de oradora dio este discurso muy bonito que queremos compartir con ustedes, porque la solución está en nuestras manos, y estas nuevas generaciones que emprenden un camino laboral, y todos nosotros tenemos que tener unos mensajes que nos inspiren. Entonces ahí los dejo con este potente mensaje de Paula Caballero.
Gracias, Alicia, gracias, profesor Luis Germán Naranjo. Y entonces, Jorge Mario, nos vamos a escuchar este audio. Gracias a todos.
Planeta Sostenible.
Buenos días. Para mí es un honor, en nombre de The Nature Conservancy, o TNC, aceptar esta invitación que hace la Universidad de los Andes y sus directivos para acompañarlos en hoy, este día tan especial. Mis palabras se suman y construyen sobre lo que dijo la señora rectora, porque tenemos una visión completamente alineada. Quiero empezar diciendo que a lo largo de la historia hemos vivido en un planeta estable que le ha permitido al hombre guiarse por cadenas de eventos conocidos y predecibles. Hemos labrado los campos con la certeza del régimen de lluvias y de los flujos establecidos por la naturaleza. Hemos estructurado nuestras ciudades e infraestructura con base en patrones históricos. Aprendimos a medir, a proyectar, a planear, tomando como referente el pasado, tranquilos con la seguridad que las lecciones y trayectorias del ayer eran relevantes para el ahora. Pero resulta que el ahora ya no es el mismo que el ayer. El mundo, nuestras sociedades y economías atraviesan por una coyuntura de ruptura, de cambios profundos, de incertidumbre. Como dijo la rectora, el cambio climático dejó de ser un fenómeno eventual para convertirse en una realidad que hoy está revirtiendo los logros en materia de desarrollo, frutos de decenios de esfuerzos, y que hoy magnifica tanto las desigualdades como los desafíos existentes. Frente a estos embates, a nivel mundial, las sociedades se polarizan cada vez más y se torna muy difícil encontrar ese espacio esencial de tolerancia y de consenso. Las dinámicas económicas mantienen una persistente turbulencia. Y bueno, ¿qué debe significar esto para ustedes hoy? En este día único de sus vidas, que marca un antes y un después, que les abre las puertas a los espacios productivos y decisorios de la humanidad, armados con conocimiento, con ilusión. ¿Qué significa para ustedes esta coyuntura de desafíos que todos atravesamos? El mensaje esencial que quiero compartir con ustedes hoy es que frente a estas rupturas deben convertirse en agentes de transformación, ideando nuevos derroteros, buscando y acogiendo con manera audaz y con una decisión oportunidades insospechadas, propias de un mundo en transición. Lo único que no pueden hacer es seguir haciendo más de lo mismo. deben estar dispuestos a obrar, a actuar, a decidir, a invertir, a pensar de manera diferente. Les quiero compartir una historia, si me permiten, para que entiendan un poco más a lo que me refiero. Hace unos años, Colombia se ideó un concepto que fue ampliamente rechazado y tildado de absurdo e irrealizable. ¿Y por qué creen que fue ese rechazo tan virulento y tan tajante? Porque Colombia determinó que la Agenda Internacional del Desarrollo era miope e inadecuada. Y se decidió, por el contrario, a proponer una visión radicalmente diferente del desarrollo y de las propias relaciones entre los países. Se atrevió Colombia a imaginarse un mundo transformado. Lo que Colombia hizo, en efecto, fue un cambio de paradigma, una manera profundamente diferente de entender el mundo, de definir nuestros derroteros y entender nuestra responsabilidad como especie. Ese concepto es el concepto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS. Y aunque no lo crean, hoy, 12 años después, los ODS tuvieron un nacimiento duro y amargo. Pero Colombia persistió con un gobierno que estaba convencido que este era el lenguaje, el marco que el mundo necesitaba para entender de manera contundente no solamente todas esas complejidades del desarrollo, sino para abordarlas con soluciones efectivas, duraderas, de largo plazo. Y en efecto, resultó que con el paso de los años, esa idea que era tan absurda y ridícula, se convirtió en el baluarte de una nueva Agenda Internacional del Desarrollo. Hoy, eso que creamos en Colombia es la agenda de los gobiernos, del sistema de Naciones Unidas, del sector financiero y privado, de la sociedad civil, de la academia a nivel mundial. Ese concepto hecho en Colombia tiene las semillas de las soluciones que este mundo en crisis necesita. Pero oigan bien, porque implementarlos no es fácil, porque las semillas de los ODS no se pueden implementar con más de lo mismo. Hoy enfrentamos tres crisis entrelazadas que se refuerzan entre sí. De la mano del fenómeno del cambio climático que describió tan acertadamente la rectora, el ser humano está fraguando la sexta extinción masiva de la biodiversidad. En los últimos 50 años, las poblaciones de vida silvestre han disminuido en casi un 70% a nivel mundial. Y estas crisis magnifican y profundizan, a su vez, la aguda necesidad de equidad que se manifiesta en todas las regiones del mundo y que alienta esa creciente y peligrosa polarización. Así que hoy yo los invito a ustedes a que se comprometan desde los caminos que les ponga su vida profesional a entender que no podemos, frente a estas crisis, seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Como dijo Einstein, esa es una clara manifestación de la locura. Debemos cambiar de raíz la lógica de nuestras decisiones, acciones, inversiones. Y bueno, ¿cuál es la hoja de ruta para hacer esto? Quiero proponerles tres principios. En primer lugar, busquen un cambio de mentalidad. El ser humano opera en ciclos absurdamente cortos, bien sea en el ámbito administrativo, político, económico. Queremos un retorno inmediato a nuestras acciones y a nuestras inversiones. Pero las transformaciones que esta crisis exige no se dan de un día al otro. Deben tener una visión y luchar con aliento de largo plazo para lograrla en todos los campos. Por ejemplo, la transición de nuestro campo debe crear un sector agropecuario que mantiene su productividad justamente porque a través de la sostenibilidad y la equidad reduce las vulnerabilidades que conlleva la degradación del suelo, del agua y una acelerada migración rural. La infraestructura que ustedes construyan debe ser energéticamente eficiente y garantizar acceso a personas en toda condición. El sector financiero, donde ustedes actuarán, debe incorporar los riesgos climáticos y ambientales y ofrecer un capital paciente, estratégico, que aliente esos retornos de largo plazo y así impulse las transformaciones que necesitamos. Entonces, les ofrezco el primer principio: obrar siempre con visión de largo plazo. Y aquí hago eco de lo que dijo la rectora. En segundo lugar, deben siempre procurar entender las sinergias y los impactos entre acciones, políticas, inversiones y las decisiones que ustedes, como profesionales, escojan y definan. Ese es el corazón de los ODS. Es el entendimiento que toda acción puede generar impactos o sinergias con otros sectores y otras dimensiones. Y es fundamental que entiendan lo que abarca el capital natural, el capital económico y el capital social, que midan y que valoren todo lo que hacen en su ámbito, tanto profesional como personal, frente al segundo principio que les ofrezco. Busquen siempre crecer de manera sinérgica esos tres capitales que mencioné y siempre procuren que sus acciones no beneficien un capital a costa de los otros. Esa es la regla dorada. Y el tercer principio, como dijo la rectora, es que deben siempre pensar en el bien colectivo. En este mundo globalizado, sufriendo los embates de cambio climático, de una degradación de nuestras riquezas naturales, de esa creciente desigualdad, toda persona con capacidad de liderazgo como ustedes tiene la obligación de encaminar sus acciones para que sumen al ímpetu de desarrollo del país. Siempre procuren buscar oportunidades, no solamente para ustedes, sino para los demás, especialmente para los más vulnerables. Estos tres principios que les ofrezco se deben conjugar para lograr abordajes de largo plazo, con una visión de largo plazo, que refuercen las sinergias entre los tres capitales y que estén cimentados en un compromiso por el bien común. Y yo les digo como colombiana con orgullo que yo he trabajado en todas las regiones del mundo y les digo que son muy pocos los países que tienen la riqueza de Colombia, riqueza que nos ayuda y nos va a ayudar a resguardarnos si las manejamos con sensatez de los impactos del cambio climático y a la vez nos permiten hacer frente y combatir este fenómeno. Y de mayor importancia, somos un pueblo capaz, trabajador, innovador, visionario. En todas las organizaciones internacionales que yo he trabajado y que son muchas, los colombianos siempre se destacan por sus logros. Yo arranqué diciéndoles que frente a los impactos del cambio climático, a la inestabilidad económica, a la polarización, el ayer ya no es un fiel reflejo del hoy. Cierro recordándoles que el mañana se define hoy. Hoy es cuando definimos cómo será el mañana y esto depende enteramente del sendero que escojamos. Y hay senderos radicalmente diferentes. El sendero cómodo, el sendero que conocemos, es un sendero a la larga absolutamente inviable. Es el sendero inmediatista, extractivista, egoísta. El sendero de la transformación es el sendero de ese músculo colectivo, el sendero estratégico, visionario, que conjuga los tres capitales. Ese es el que debemos acoger con decisión. Y les pido que no vayan a caer en el error de pensar que el año 2030 o el año 2050 llegará y que tenemos tiempo para ver qué ajustes hacemos. No, eso es un error. El año 2050 es hoy, es ya. Hoy. Hoy es cuando definimos y escogemos a través de nuestras acciones, políticas, inversiones y de manera importante nuestras omisiones el futuro que queremos. El derrotero al futuro lo definimos hoy. Entiendan que sus vidas hoy, al igual que el planeta, están en un punto crítico de inflexión. Canalicen su conocimiento, su pasión, su capacidad de innovar para que a partir del hoy del mañana, conjuguen esos tres principios y juntos con esa visión de futuro con un músculo colectivo, escojan y hagan realidad el sendero de la transformación. Su país y el mundo lo necesitan. Adelante. Muchas gracias.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
May I have your attention, please?